En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me trastearon hasta el alma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, nos preocupamos por aquello que de verdad importa, que no es otra cosa que nuestra salud. Y en este programa bien sabemos del magnífico trabajo de la Farmacia Española, a la que dedicaremos los programas de hoy y de mañana. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, la farmacia es, de hecho, una pieza fundamental de nuestro sistema sanitario, en especial gracias a esas oficinas de farmacia que hallamos en todos los barrios y en nuestros pueblos.
Y es por eso que vamos a hablar con los profesionales de la farmacia para saber cómo se está adaptando la profesión a un tiempo donde lo asistencial quizás sea más importante que nunca. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid, sábados y domingos, ya saben, de 8 a 9 de la mañana. ¡Arrancamos! Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya saben, en este programa en Fórmula Salud combinamos siempre la mejor música con los mejores consejos. Vamos a hablar de esos consejos en el ámbito de la Farmacia Española. Gracias a sus profesionales, esta Farmacia Española se ha convertido en una referencia internacional con numerosas iniciativas que demuestran cada día su innovación y su excelencia. Y muchas de esas iniciativas se articulan a través de la labor del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, como bien saben los oyentes de Fórmula Salud. Por eso es un placer recibir en nuestro programa a Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos de España. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, la primera pregunta es obligada. Es cómo valora la farmacia española. ¿Qué podemos decir de la farmacia española a día de hoy?
Bueno, yo creo que más que yo como presidente de los farmacéuticos, el que yo haga una valoración, bueno, pues puede ser muy subjetiva. Yo creo que es mucho mejor que vayamos a los datos de las valoraciones que se hacen en las encuestas, ¿no? Dicen las encuestas nacionales que es la segunda profesión más valorada, ¿no? Y esto es lo que a nosotros y para nosotros es importante, ¿no? Que para los ciudadanos seamos, esa profesión que encuentran cercana, que encuentran accesible, que encuentran ese consejo profesional en sus problemas, y uno de los problemas, pues, y de las inquietudes, ¿no?, que tenemos más los ciudadanos, que es el tema de nuestra salud.
Don Jesús, ¿cuáles son las preocupaciones más urgentes del sector farmacéutico?
Pues, mira, nuestras mayores preocupaciones son el cambio que tenemos, que estamos teniendo también como ciudadanía, ¿no? Esa transformación de la farmacia y del servicio farmacéutico también a la atención del ciudadano, en ese paso también que ha dado el paciente, de un paciente que era un paciente agudo, pues a un paciente crónico, ¿no? Y en el campo del medicamento, que es de lo que nosotros somos expertos. Nosotros hemos estudiado 5 años de carrera para ser expertos en los medicamentos, en todos sus mecanismos, y nosotros somos unos profesionales que tenemos que estar al servicio del médico como centro de ese equipo de profesionales, ayudando al propio paciente a ese seguimiento farmacoterapéutico, a que se cumplan las prescripciones que se llevan a cabo por parte del médico. Bueno, pues este es el papel que cada día más y más los ciudadanos nos están demandando, independientemente de lo que es la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad, o los hábitos saludables, que bueno, es una misión que tenemos todos los sanitarios, ¿no?
Señor Aguilar, en esa hoja de ruta que ustedes han elaborado para los próximos años, en cuanto a la profesión de los farmacéuticos, obviamente va a depender todo mucho de cuál sea finalmente el gobierno que salga, bueno, de las elecciones ya se han celebrado, que finalmente se forme. ¿Esperan ustedes algo en especial?
Usted lo sabe, Alipio.
Yo no.
Pues yo igual. Seguro que de lo que yo pueda decir, puedo acertar en un 50% o fallar en un 50%. Entonces, yo estoy aprendiendo que en los 4 años y medio que llevo como presidente del Consejo General, ya he tenido 5 ministros. Estoy aprendiendo a tener mucha más paciencia de la que pensaba cuando llegué. La inestabilidad política no es buena para nadie, y desde luego en el mundo sanitario y en el mundo de la sanidad mucho menos. Esta situación en la que estamos todo el día implicados en que no sabemos lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, no es buena. Nosotros pensamos que la sanidad, que la farmacia, tiene que mirar con los faros largos, no con los cortos. Y yo creo que, bueno, pues por estas situaciones que nos encontramos, estamos mirando de manera permanente y constante con esos faros cortos, ¿no? Para nosotros, pues ojalá haya gobierno, ojalá haya estabilidad. Yo creo que en los marcos de estabilidad es cuando se avanza, y si no, pues volveremos otra vez a esta situación que llevamos durante todos estos años, ¿no?
Acaban de presentar la hoja de ruta del sector farmacéutico para este año. ¿Cómo definiría la actual estrategia corporativa de la profesión farmacéutica?
Bueno, pues nuestra profesión, que llevamos 800 años en este mundo, como digo yo, ¿no? Desde que separamos...
Solo.
Desde que separamos la medicina...
Se le ve muy joven.
Se me ve... Bueno, no. Yo creo que no tanto, ¿eh? No tanto. Aquí los años van pasando y muchísimo, ¿eh? Bueno, pues en esos 800 años, desde que, como digo, nos separamos de la medicina, ¿no? Pues la profesión farmacéutica ha ido variando, ha ido siendo distinta, dependiendo siempre alrededor del medicamento, pero dependiendo de esas necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y en estos momentos creemos también que estamos en ese momento de adaptación a un cambio, como decíamos al principio, de un paciente que pasa de ser agudo a crónico, de unas necesidades de la sociedad distintas, de una formación de los ciudadanos también distinta, y nosotros nos hemos marcado unos criterios que es nuestra hoja de ruta, ¿no? Nosotros decimos que somos farmacéuticos, como es evidente, ¿no? Pero que somos asistenciales, que somos sociales y que somos digitales, ¿no? Porque entendemos que hay más marcos que no solamente el marco asistencial. Ustedes piensen que todos los días entran en la farmacia 2.300.000 personas. Esto es tanto como decir que cada 20 días entra todo el país. Esto no es verdad, ¿verdad? Porque muchos no tienen que entrar, también a Dios gracias, ¿no? Esto significa que el farmacéutico está de manera permanente y constante en contacto con el ciudadano. Y no solamente tenemos ese papel sanitario, sino que tenemos un papel social muy importante, porque estamos muy cerca de la población. Y tenemos que ayudar también en esas políticas sociales. También nosotros, como farmacéuticos, tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad ha gastado desde el punto de vista económico también en nuestra formación. Y decimos que somos digitales porque esta es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es una apuesta digital muy importante. Miren, Ya en los años 90, cuando esto de los ordenadores, 80 y tantos, este era un poco el que tenía, decía, presumía, ¿no?, de que tenía un ordenador. Los farmacéuticos, en los establecimientos sanitarios, en sus oficinas de farmacia, siempre hemos estado alrededor de los ordenadores y de la tecnología. Bueno, pues estamos dando un paso más. Estamos dando ese paso de que esas 22.072 farmacias, la red más importante que hay en toda Europa, con más de 52.000 profesionales trabajando en ella, no solamente trabajen de manera individual con sus ciudadanos, con sus pacientes, sino que seamos capaces también de trabajar en red. Que pasemos de ser una red de ser unas oficinas de farmacia a ser una de ser, mejor dicho, una red de farmacias a trabajar en red, ¿no? Esta es nuestra gran apuesta en estos momentos, y ya pues hemos tenido un primer ejemplo, creo que ese ha sido muy importante, que fue cuando el día 9 de febrero pues conseguimos que España fuese el único país de toda la Unión Europea donde ese sistema de verificación de medicamentos que asegura a los ciudadanos que todos los medicamentos que se les dispensa desde una oficina de farmacia están en las condiciones adecuadas y no han sido falsificados, ¿no? Nunca había pasado en España por ese sistema que tenemos de cadena de valor entre la distribución, las cooperativas farmacéuticas y la farmacia, pero sí en otros muchos países europeos que no tienen este otro modelo, ¿no? Esa apuesta digital la vamos a llevar también ahora lo que es la receta electrónica privada, que va a ser la primera receta electrónica privada del mundo. Podremos presumir de esto, porque la verdad que presumimos poco, y yo creo que en el mundo sanitario y en el mundo farmacéutico podemos presumir mucho de los avances y de las actividades que llevamos a cabo también desde los puntos de vista digitales.
Hablaba de ese sistema de verificación de medicamentos, que es un paso extraordinario, fundamental, que garantiza la seguridad de los pacientes, de los ciudadanos, cuando tenemos que acudir a la farmacia en busca de cualquier fármaco prescrito por los médicos. Pero también en los últimos meses se ha hablado mucho de problemas de desabastecimiento, y este es un hecho que ahora mismo no sé en qué situación está. ¿Qué nos puede usted contar al respecto?
Pues que tenemos un serio problema. Una farmacia puede tener todos los días, pues de manera fácil, entre 50, 60, 70 medicamentos que está intentando disponer para poner a disposición del ciudadano para poder cumplir con la prescripción que le ha hecho el facultativo, y no hay manera de poderlos encontrar. Realmente tenemos un problema serio. Es verdad que no es un problema solo de España, que es un problema mucho más global, que se debe a muchos motivos, pero que aquí, posiblemente en España, también por el precio del medicamento se incrementa más ese problema. Realmente, los farmacéuticos, lo que hemos hecho ante esta situación es crear una gran, en esa gran red, en esto que les estaba comentando antes, digital, y hemos llevado a cabo una tarea de que alrededor de un proyecto que lo hemos llamado CISMED, 8.600 farmacias españolas todas las noches nos emiten esas faltas, ese no producto que tienen en su farmacia, que han pedido a sus cooperativas y que no pueden poner a disposición de los ciudadanos. Y ahí estamos demostrando a las administraciones todos los problemas que nos encontramos alrededor de esa falta de medicamentos. Y nos encontramos, pues además, situaciones distintas dependiendo de comunidades, ¿no? Como nos hemos encontrado que en Andalucía, pues debido a esas subastas de medicamentos, pues tenemos un incremento de los desabastecimientos pues mayores que los que hay en otras comunidades autónomas, ¿no? O como muchas veces en esa falta de suministro detectamos cómo va a haber unas faltas de suministro mucho más importantes, porque por la propia estadística vemos la duración de ese medicamento. No es lo mismo que un medicamento no esté a disposición del farmacéutico y por lo tanto del ciudadano durante 7 días, que un medicamento, como pasa como media en España, como que un medicamento no esté de estos de subastas, pues no estén en disposición de los ciudadanos en un periodo de 20 días. Las situaciones no son las mismas, ¿no? Entonces, es un problema importante. La Agencia Española del Medicamento también está trabajando, estamos intentando trabajar con ellos. Y este gran proyecto que hemos hecho en España, este proyecto que les comentaba, que se llama CISMED, además nos lo han, llanamente, comprado la Unión Europea como una de las mejores prácticas sanitarias y vamos a hacer también un trabajo con ellos, un trabajo con la Unión Europea y vamos a liderar desde España, bueno, pues este intento de poder solucionar también, en cierta medida, los desabastecimientos en toda Europa, ¿no?
Otra cuestión, al hilo, perdón, sí, un segundito, sí. Luis, al hilo de lo que estamos comentando, que es también un tema que ha generado mucha controversia en los últimos meses y muchas opiniones, la gran mayoría contrarias, no tanto favorables. Es ese plan de medicamentos de genéricos y biosimilares que está impulsando el gobierno. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Qué les parece?
Bueno, pues a nosotros nos parece que los planes en un sector, en el que sea, tienen que ser unos planes que se tienen que hacer con el sector. Y en esta ocasión es un plan. Usted lo dice además, es un plan que no tiene carácter normativo, simplemente es un plan que no se ha contado con bueno, pues ha habido una falta de diálogo inicial con todos los agentes de la cadena del medicamento. Con nosotros y con todos. Es un plan que es muy parcial, que solo incide en la partida, que además, curiosamente, lo que siempre nos pasa algunas veces en este país, que es la partida más controlada. Porque no sé si ustedes saben que esta partida es una partida que es el 15% de lo que es la partida total del gasto, de lo que es el gasto, que a mí me gusta más hablando en sanidad de inversión, pero nos llaman gasto. Yo no sé por qué en las autopistas son inversiones y en la salud son gastos. Yo no puedo llegar a entender excesivamente bien, ¿no? Porque bueno, las autopistas están fenomenal, pero nuestra salud, en nuestra salud, bueno, pues en esto que los economistas de la salud y bueno, nuestras autoridades llaman gasto, pues representamos ese 15%, ¿no? Y en vez de, bueno, pues trabajar en todas estas medidas que el sector está poniendo encima de la mesa, pues ayudando a las adherencias o a los seguimientos farmacoterapéuticos o a las conciliaciones de las medicaciones, donde seríamos capaces de dar un ahorro importantísimo desde el punto de vista económico, pues nos metemos en unos en este tipo de planes donde un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El corto plazo, la propia mira a muy corto, pues hace que al final acabemos estropeando un sector que está funcionando, un sector que es ejemplo, un sector que es marca España y que al final no podemos llegar a entender. Ustedes se tienen que dar cuenta, el doctor lo sabe estupendamente, como un paciente que pueda tener, ayer se lo oía a un presidente de una compañía, que pueda tener un tema de colesterol, de hipertensión, y que haya tenido un posinfarto, el tratamiento que le cuesta a esa persona para todo el mes es de 3,62 euros. Yo creo que esto es muy gráfico. Yo creo que estamos que no sabemos muy bien ya de lo que estamos hablando. Ya no sabemos muy bien de qué precios quieren poner. Al final también los desabastecimientos se producen por esto. Se producen por esto, porque claro, en otros países, hombre, el Estado tiene la responsabilidad de adquirir los medicamentos a los mejores precios y a los menores precios, pero llega un punto donde ustedes valoren si 2 horas de... como decían también ayer en el acto en el que estaba yo, si 2 horas del aparcamiento de Madrid cuesta 4 horas y pico y el tratamiento de un ciudadano que tiene ese tratamiento crónico cuesta 3,62 o 3,69, pues no sé, o aquí estamos todos un poco... Yo ya les dijo a ustedes que sigan,
No.
El concepto de la sanidad tiene que ser gratis. Ese es el concepto.
Ese precio que dices es casi el valor que tienen 4 dulces que se venden en los supermercados, que tiene un agujerito en el medio.
Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, pues, claro, sí. Llegamos a un punto donde, oiga, es que vamos a empezar a tener un serio problema todos, No pongamos de disculpa que hay otros medicamentos innovadores que tenemos, efectivamente, y claro que lo hay, efectivamente, pero esto no significa que las enfermedades crónicas, que son enfermedades crónicas que hay que tratar y que los medicamentos no son bienes de consumo, sino que además son esas herramientas que tenemos, bueno, pues para tener una mejor también calidad de vida, pues que tenemos que estar también un poco pendientes de todo esto, ¿no?
Ajá. Tendremos oportunidad de seguir hablando de este asunto. Seguimos, no obstante, en Fórmula Salud, hablando de las farmacias, hablando de la profesión farmacéutica, que es muy importante, y lo hacemos después de esta pausa publicitaria.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del mundo de la farmacia española, que es un sector en permanente cambio y que, como ya nos ha comentado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, están implicados al máximo y se quieren implicar aún más en lo que es el Sistema Nacional de Salud para tener una participación más asistencial, que es esa parcela que vienen reivindicando desde hace años. Se une a la tertulia Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Comentábamos con el presidente, con Jesús Aguilar, algunas peculiaridades, pero para que las personas que nos estén escuchando tengan una idea real de qué estamos hablando cuando nos referimos a la farmacia española, somos referente internacional, en Europa especialmente, ¿no? ¿Cómo es la farmacia española? Como ejemplo, digamos, que seguramente más de un país le gustaría tener y que no puede o no quiere. No sé si hay herramientas para copiar el sistema español. ¿Cómo estamos en eso?
Pues efectivamente, Alipio, yo creo que la farmacia española es una farmacia envidiada y envidiada no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Me pides que te la defina a grandes rasgos, pues es una farmacia capilar, lo más importante. Capilar llega a toda la ciudadanía. Estamos hablando que en el 90% de los casos nuestros ciudadanos, nuestros pacientes, tienen un establecimiento sanitario farmacéutico en el lugar donde viven. Y si no, lo tienen a muy poquitos kilómetros. Y yo creo que esto es algo importante. Y ya no solo en esa accesibilidad del medicamento, sino en todo lo que le aporta el profesional farmacéutico en su día a día. Y hablo en ayudarle en todo lo que rodea a ese medicamento. Porque el farmacéutico es el experto en el medicamento, es decir, en seguimiento farmacoterapéutico, adherencia, por supuesto, en labores de prevención y promoción de la salud. Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos que presumir de modelo farmacéutico en este país.
Uh-huh. Hablaba don Jesús Aguilar del factor asistencial, punto fundamental, ¿no?, del farmacéutico, ¿no? Y es cada vez más importante y diferencial en la farmacia este factor asistencial.
Sí, y con respecto a Europa, hay distintos modelos, ¿eh? Hay un modelo que es un modelo regulado, que es el nuestro, que es ese modelo regulado donde el farmacéutico y el establecimiento sanitario de la oficina de farmacia está donde la administración considera que tiene que estar para atender las necesidades de los ciudadanos, independientemente de otras consideraciones. Y hay otros movimientos, hay otros sistemas, como en el norte de Europa, donde, bueno, cada farmacéutico está donde considera que, donde quiere estar, ¿no? Entonces, eso hace que, de principio, los modelos sean distintos. Esos modelos de proximidad y de profesionalidad y de cercanía, pues hace que en España tengamos una farmacia por cada 2.000 habitantes y en Dinamarca tengamos una farmacia por cada 17.000 habitantes. Hace que en España tengamos 22.000 farmacias, que son tantas como las farmacias de 12 países juntos de Europa, ¿no? Antes que ponía el ejemplo de Dinamarca, que bueno, pues no tiene comparación, tampoco número de habitantes, pero claro, ahí hay 314 farmacias, ¿no? Esto es un valor añadido muy importante en nuestro sistema, ¿no? Hemos ido creando todas las administraciones y todos los gobiernos de todos los colores y de todas las autonomías han ido creando esa gran red como red sanitaria, como establecimiento sanitario regulado, ¿eh? Donde en toda la cadena del medicamento pues tiene esa profesionalidad y esa cercanía al ciudadano, ¿sí?
Comentaba Raquel justamente esa labor, digamos, de consejo, del consejo del farmacéutico como el principal agente de salud, el más cercano, como ahora nos están contando, al ciudadano. ¿Cómo se puede profundizar más en ese consejo farmacéutico, en esa tarea del farmacéutico comunitario para dar una mayor asistencia a los ciudadanos, no solamente desde el despacho de farmacia?
¿Cómo se puede profundizar más? Bueno, pues la verdad que desde el Consejo General, desde la Corporación y desde los colegios profesionales en particular, lo tenemos claro que el camino de la farmacia es este, que la farmacia no será farmacia si no es asistencial, si no da este plus al ciudadano, y la estamos dotando de herramientas en ese camino a la digitalización de la prestación farmacéutica. Sabemos que los ciudadanos, hoy por hoy, son mucho más, hablamos, envejecidos, pluripatológicos, polimedicados, y no solo eso, cada vez son personas más formadas, versadas y, por qué no decir, digitalizadas. Nos están pidiendo un cambio, y los farmacéuticos, que tenemos ya 800 años de historia, siempre sabemos adaptarnos a lo que nuestros ciudadanos necesitan, y en esto estamos ahora. Por lo tanto, la estamos dotando de herramientas, y aquí sí que quiero comentaros un proyecto en el que estamos apostando y del que nos sentimos, la verdad, que muy, muy orgullosos, que se llama Mi Farmacia Asistencial, apoyado en una herramienta tecnológica que se llama Nodofarma Asistencial, y que lo que va a permitir es esa conexión en red de esas 22.000 farmacias, más de 22.000 farmacias que tiene todo el territorio nacional, donde el farmacéutico va a poder recoger toda esa información del ciudadano. Información, la primera, tratamiento farmacológico. No solo lo que nos viene de la parte pública, para que nos entiendan todos, las recetas prescritas por el médico público, sino también todo lo que se prescribe en el ámbito privado. Y lo que es más importante, aquellos medicamentos sin prescripción médica que se está llevando el ciudadano a su domicilio. Puede ser una fitoterapia, un arpagofito, una quinacia, etcétera, o ese jarabe para la tos, ¿no? Ahora que nos encontramos en esta época del año, pues bueno, un jarabe para la tos que se está llevando también del establecimiento sanitario, de la farmacia. Todo esto va a quedar recogido y con toda esta información, que para nosotros es muy importante, porque necesitamos conocer todo ese pool de medicamentos con el que el paciente se está tratando, el profesional farmacéutico va a poder llevar a cabo esa labor de asesoramiento, de ayudar al ciudadano a que se tome bien sus medicamentos, lo que nosotros llamamos como adherencia. En este país tenemos un gran problema en este sentido. Sabemos que en un 50% de los casos nuestros ciudadanos no se están tomando bien los medicamentos, o incluso igual no se los están tomando. O sea, esto es lo que un medicamento que no se consume bien o que no se toma de la manera adecuada, según se lo ha indicado su médico, nos está costando muchísimo dinero a este sistema. Pues toda esta herramienta nos va a permitir poder trabajar mucho más cerca del paciente, poderlo tener mucho más controlado, y tanto si un ciudadano se encuentra en Soria, por ejemplo, y luego se me marcha de vacaciones a Valencia, todo esto va a estar conectado. Esa información la vamos a tener ahí. Por lo tanto, bueno, yo creo que el proyecto es bonito. Lo hemos iniciado en una provincia pequeña, Teruel. Teruel existe.
De la España vacía.
De la España vacía, sí. Efectivamente. Porque es un tema también que nos preocupa y mucho. La respuesta ha sido estupenda. De las 105 farmacias de Teruel, ya tenemos adheridas a este sistema 61. Y en dos semanas, en prácticamente dos semanas, tenemos ya 200 pacientes registrados, registradas esas dispensaciones y actuando ya sobre ellos. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto bonito y que puede aportar mucho a la ciudadanía de este país.
Un proyecto que hemos conocido también aquí, justamente con uno de los portavoces del Colegio de Teruel, que nos contaba esos detalles como experiencia piloto, que merecía la pena y que luego ya habrá tiempo de saber para cuándo tenéis previsto expandirlo al resto del país. Ahora seguimos aquí en Fórmula Salud. Les dejamos con unos consejos de publicidad que seguramente les van a interesar también, y a continuación retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sé que faltaron razones. Sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas. Y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del mundo de la farmacia, de esos profesionales más cercanos, los profesionales sanitarios más cercanos a los ciudadanos, y lo estamos haciendo con Jesús Aguilar y Raquel Martínez, presidente y secretaria general del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Hablábamos de algunas iniciativas como esa mi farmacia asistencial, en fin, esa mayor cercanía, esa mayor posibilidad de manejar los datos que a todos nos interesan, porque de eso va a depender en buena parte que tengamos un buen cuidado de nuestra salud, apostando por ese ciudadano más empoderado en todo lo que tiene que ver con los cuidados de su salud. Pero también tenemos que hablar de... ustedes hablan de la digitalización. ¿Hasta qué punto, en fin, cuál es la respuesta que tienen de los profesionales de la farmacia respecto a los planes, a los proyectos que ustedes han diseñado desde el Consejo para favorecer esa digitalización que es necesaria en un mundo cada vez más interconectado?
Pues la verdad que estupenda. O sea, ahí tenemos, ¿no? Antes comentaba, el 9 de febrero empezamos todo el sistema español de verificación de medicamentos con absolutamente todas las farmacias conectadas. Esto no se ha dado en Europa, solo ha sido en España, ni en esos países pequeños con un número muy limitado de oficinas de farmacia, ¿no? Yo creo que el farmacéutico... es muy ávido, yo siempre digo que es muy ávido en dos cosas, en todo lo que es los temas de digitalización y en todos los temas de formación. Entonces, la respuesta por parte de los farmacéuticos en todo lo que son sistemas que nos ayuden, en todo lo que son las TIC, en todo lo que es tener una mayor información a la hora de la dispensación y de la asistencia al ciudadano, pues está la verdad que muy volcado. Podemos tener otros problemas, pero yo creo que ese problema de ese espíritu digital creo que no le tenemos los farmacéuticos.
Me gustaría que habláramos de la receta electrónica, ¿no? La receta electrónica pública, y preguntarle si ha supuesto un salto de seguridad y eficacia dentro del sector farmacéutico.
Por supuesto, ha sido un salto y un salto importantísimo. Y además nos ha aportado beneficios a todos, pero fundamentalmente a los ciudadanos, a los pacientes. Estamos hablando de que ahora mismo pueden disponer de su tratamiento en su establecimiento farmacéutico, en su oficina de farmacia, sin necesidad de estar acudiendo a su centro médico, como le pasaba antes, tantísimas veces solamente a por su prescripción. De todas maneras, siempre me gusta recalcar que hay visitas de control y que esas, lógicamente, se tienen que llevar a cabo. Sí, por eso siempre me gusta recalcarlo, y, por supuesto, en la farmacia estamos vigilantes que ante cualquier problema, cualquier cosita que nos pueda llamar la atención, siempre los dirigimos a su profesional médico. El salto ha sido grande. Beneficios, por supuesto, también para el propio sistema, como digo, al final... el médico puede destinar su tiempo en la tarea del diagnóstico mucho más a fondo, y eso siempre es importante. Y en la farmacia, pues como os podéis imaginar, muchísimos beneficios, porque al final el ciudadano nos toca mucho más, podemos estar controlando su tratamiento prescrito en el sistema público y llevar a cabo una tarea mucho más destinada a lo que es el propio control del tratamiento, al buen uso del medicamento, como bien digo, a ayudarle a que realmente cumpla con esas prescripciones y esos tratamientos, de conseguir mejoras en la salud del ciudadano, que al final es nuestro objetivo fundamental.
Y hablamos de la receta electrónica pública y también comentaba la privada. ¿Cómo va a ser eso de la privada? ¿Mutualidades? En fin.
Claro, pues de la misma manera hemos llegado a un acuerdo. El Consejo General de Médicos, de Farmacéuticos, de Podólogos y de Dentistas, que hoy son los prescriptores, y en base a este acuerdo hemos, junto con las mutualidades del Estado, MUFACE, ISFAS, MUGEJU, y el grupo IDIS, que tiene todo, ustedes saben, los hospitales y toda la parte sanitaria, y hemos hecho un proyecto de tal manera que podamos ser capaces de tener esa receta electrónica en esos médicos privados a los que acuden los ciudadanos, ¿no? Y podamos tener ese soporte que además evite bueno, pues temas de seguridad importantísimos que se nos han ido dando a lo largo de la historia, que ahora hemos mejorado mucho, también es verdad, con la nueva receta, con la receta, el nuevo formato de receta que viene, emana de un real decreto, pero tenemos que dar una mayor seguridad al paciente. Y no puede ser que distingamos en la seguridad al paciente pues una seguridad porque vaya a un establecimiento sanitario público o a un establecimiento sanitario privado. Aquí lo que prima es la seguridad, lo que prima es el ciudadano, y lo que tenemos que hacer es cerrar todos estos circuitos, ¿no? Y bueno, así lo ha entendido la sanidad privada, y yo creo que para febrero tendremos ya la primera prueba piloto. Esto ha sido presentado también a la propia ministra de Sanidad y a todo su equipo, y ya les digo que yo creo que para febrero tendremos una primera prueba piloto para ver cómo funciona, pero estamos muy contentos porque además será una plataforma que admitirá a todas las plataformas correspondientes de los distintos hospitales, mutuas, pero que confluirán en una dispensación que se podrá hacer en cualquier farmacia española.
Ajá. Pues febrero del 2020, apunten la fecha porque 2020 va a ser un año cargadito de muchas noticias y muy favorables, de las que nos vamos a beneficiar todos los ciudadanos españoles de manera absolutamente segura. Vamos a entrar en materia, tendremos tiempo para hablar de lo que va a pasar en 2020, más allá de esa receta electrónica privada también a partir de febrero. Seguimos en Fórmula Salud y ahora les dejamos con una mínima pausa publicitaria y recuperamos enseguida el tiempo hablando, siguiendo con el mundo del farmacéutico y de los profesionales de la farmacia.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la salud propiamente dicha, también con la calidad de vida, y para eso, para facilitar la vida de muchas personas, hay determinadas acciones que merecen la pena ser contadas. Un año más, en una tradición que celebramos desde Fórmula Salud, el Corte Inglés se une a la recogida en favor del Banco de Alimentos. Una vez que se recojan los productos que los clientes van donando en los centros del Corte Inglés, estos productos harán llegar a las personas que más lo necesitan. Y para conocer hasta el último detalle de esta gran iniciativa, una iniciativa ejemplar, tenemos ya con nosotros a Lucas Urquijo, que es responsable de Acción Social del Corte Inglés. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, y daros las gracias a Onda Madrid y al programa Fórmula Salud por darnos esta oportunidad de estar con vosotros una vez más.
Para nosotros es un auténtico privilegio, porque ¿desde cuándo viene colaborando el Corte Inglés en esta gran recogida del Banco de Alimentos?
Sí, efectivamente. Este es el séptimo año consecutivo en que el Corte Inglés se une a la gran recogida del Banco de Alimentos. El objetivo, además de ayudar con productos a los bancos de alimentos, es concienciar a la sociedad en este tipo de iniciativas. Para ello, en el Corte Inglés contamos con cartelería, megafonía en todos los centros y mensajes específicos en redes sociales pidiendo colaboración a nuestros clientes.
¿Y en qué consiste esta colaboración?
Pues el Corte Inglés colabora en esta operación aportando las bolsas para depositar los alimentos y la logística para la distribución de los materiales y almacenaje en la plataforma de Valdemoro, de todos los productos recogidos. Con esto conseguimos agilizar todos los procesos y que los alimentos lleguen lo antes posible a las distintas organizaciones benéficas y asistenciales con las que colaboramos.
¿Y cuáles son las fechas y los centros de nuestra comunidad en los que se va a producir esa recogida de alimentos?
Las fechas son 22, 23 y 24 de noviembre. En todos los centros del Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supercor Express. Y esto lo hacemos a lo largo de toda la geografía nacional. En total, salvo alguna pequeña excepción, son prácticamente 275, 280 centros.
¿Y qué tipo de alimentos son los que se recogen?
Básicamente son alimentos no perecederos, como legumbres, pasta, azúcar, aceite, conservas de carne, pescado, y vegetales y alimentos infantiles.
Esos son los productos habituales, pero la verdad es que este tipo de iniciativas, estas acciones que lleva a cabo el grupo El Corte Inglés, hombre, también tienen su recompensa, y además sabemos que han sido recientemente premiados por esta iniciativa, ¿verdad? Cuéntenoslo.
Sí, estamos muy contentos porque la Federación Española de Banco de Alimentos nos concedió hace un par de semanas o tres semanas el premio Apoyo Logístico 2019, precisamente por lo que te comentaba antes, poner a disposición de esta iniciativa nuestra logística y nuestros medios. Y en este sentido estamos muy orgullosos y agradecidos también a la Federación Española de Banco de Alimentos.
Los clientes y amigos aportan alimentos, ¿no? Me refiero a clientes y amigos del Corte Inglés, pero también el Corte Inglés hace su aportación, ¿no?
Efectivamente, del total de los kilos recogidos, el Corte Inglés hace una aportación del 10%. Todo eso se une a lo aportado por los clientes y se lleva a Valdemoro y de ahí se distribuye.
Esa forma de, bueno, forma parte también, imaginamos, de la logística de hacer el llamamiento, de que los ciudadanos conozcan exactamente qué días son los que pueden realizar las donaciones y demás. ¿Hasta qué punto la utilización de las nuevas formas de comunicación, sobre todo con los jóvenes, con las redes sociales, cómo se distribuyen esos mensajes? Ya no solamente, bueno, pues los anuncios, los carteles y la megafonía en los centros comerciales, sino también en redes sociales haciendo llamamientos para participar, ¿no?
Correcto. En ese sentido estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todas ellas las utilizamos, en Twitter, para hacer este llamamiento sobre todo a los jóvenes y buscar su implicación. También es importante resaltar que también tenemos voluntarios en todos nuestros centros. Algunos son voluntarios propios, nuestros de la empresa, y otros son también voluntarios, en su mayoría, que aporta el Banco de Alimentos.
¿Y cuántos kilos se recogieron el año pasado? ¿Se piensan recoger más este año?
Pues el año pasado se recogieron en total 813.000 kilos. poniendo el Corte Inglés, aportando 83.000. Como te decía antes, es un 10%. Y año a año vamos creciendo en este sentido. Lógicamente, para este año esperamos poder crecer y poder llegar a, nos encantaría poder llegar a la cifra de los 900.000. Incluso más, es decir, todo lo que podamos ir creciendo año a año es un orgullo para nosotros.
Y no solamente se cuenta ahí en esa labor que hace el grupo El Corte Inglés con los alimentos que dejan los clientes habituales y también lo que aporta la propia entidad, pero también los trabajadores de los centros del Corte Inglés se suman a esta iniciativa y participan de manera activa.
Efectivamente, está abierto para todos, para trabajadores, para clientes, es una acción abierta a todo el mundo. Y además es muy importante que los trabajadores del Corte Inglés están muy implicados, estamos todos muy implicados en esta acción, y o bien de voluntario o bien con nuestras aportaciones también en los alimentos, todos nosotros estamos muy implicados.
Pues nosotros nos alegramos de esa implicación de todos y cada uno de los miembros que componen ese importante grupo comercial y también, cómo no, de los ciudadanos que de forma absolutamente altruista pues quieren echar una mano a aquellos que no tienen posibilidades, y que mejor forma de hacerlo que dando algunos de esos alimentos que luego El Corte Inglés se encarga de distribuir convenientemente en las ONGs que se encargan de su distribución final. Lucas Urquijo, muchísimas gracias por estar de nuevo en Fórmula Salud y ayudarnos a que los ciudadanos sepan que este tipo de compromisos merecen la pena.
Pues muchas gracias a vosotros, y además para facilitarnos y ayudarnos en este llamamiento a participar, que yo creo que al final es labor de todos y todos debemos ir muy unidos en este sentido.
En eso estamos de acuerdo. Pues muchísimas gracias y que pase muy buen día.
Gracias, Alipio.
Gracias, hasta luego.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you.
Seguimos en Fórmula Salud. Ya saben que en este programa intentamos buscar puntos de vista, perspectivas diferentes al asunto que estamos tratando, en el caso de hoy, de las farmacias y del mundo de los profesionales farmacéuticos. Y nos vamos hasta uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, queridos amigos saludables. Buenos días, radioyentes.
A ver, está claro que la farmacia ha cogido el pulso del siglo XXI.
Así es, la farmacia extrahospitalaria, los farmacéuticos extrahospitalarios han evolucionado adaptándose a los nuevos tiempos. La estrecha colaboración con los organismos sanitarios, la receta electrónica, que ha sido recientemente implantada, o la robotización que podemos ver en las oficinas y la atención personalizada, son ejemplos de mejora de una de las puertas más importantes del sistema sanitario. Y por supuesto, aquí es crucial el farmacéutico en el consejo al ciudadano.
Hombre, y sobre todo porque cada vez hay, bueno, va habiendo más personas que se automedican y que a veces lo hacen siguiendo lo que leen en Internet.
Bueno, pues cada vez es más frecuente que los ciudadanos utilicen con frecuencia la consulta del doctor Google en Internet. Y no todo lo publicado en Google reúne los criterios de un rigor científico acreditado exigible. Y nuevamente, en la oficina de farmacia se puede reventar al paciente, sobre todo cuando se trata de medicamentos que no requieren prescripción médica. La automedicación, de luego, tras el diagnóstico, no es recomendable. Un ejemplo clásico, los antihistamínicos que se pueden adquirir sin receta. Unos son los de primera generación o los clásicos, que tienen muchos efectos secundarios, como son somnolencia o pérdida de reflejos, que pueden incluso producir un accidente de tráfico, mientras que existen otros de segunda generación sin esos efectos secundarios y sin esos riesgos. Aquí el farmacéutico puede aconsejar al paciente utilizar estos fármacos más seguros, estos nuevos antihistamínicos.
Y otro ejemplo de la labor del farmacéutico, por ejemplo, valga la redundancia, es aconsejar sobre nutrición.
Desde luego, en los aspectos nutricionales, tanto de bebés como de personas mayores, cada vez es más necesario un consejo profesional. Ni todas las leches, ni todas las papillas con cereales, ni los suplementos para los mayores son iguales. Por tanto, en función de la edad, de posibles patologías asociadas, han de tomarse decisiones acertadas. Y nuevamente aquí el farmacéutico puede aconsejar de una forma personalizada la mejor opción para cada paciente.
Y además, desde hace poco tiempo son necesarias recetas para medicamentos que antes no las requerían.
Bueno, estamos observando que desde hace pocos meses es necesario la receta médica para adquirir la mayoría de los medicamentos. La verdad es que es una medida acertada para evitar la automedicación y desde luego para intentar paliar un problema que tenemos en España, que es el mal uso, incluso abuso de antibióticos, porque esto ha generado un problema de resistencia en determinadas bacterias que dificulta en gran manera el uso eficaz de dichos fármacos. Hemos de insistir todos los profesionales sanitarios que no es necesario utilizar antibióticos en procesos víricos, como son los catarros invernales o resfriados comunes. Nuevamente, el papel del farmacéutico es relevante como parte del sistema de salud.
Pues dicho queda, muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Os deseo un muy feliz fin de semana y hasta el próximo programa.
Bueno, pues nada, el próximo programa va a ser mañana, que es domingo, también a la misma hora. Jesús Aguilar y Raquel Martínez, ¿nos acompañan mañana a la misma hora? ¿Quedamos a las 8 de la mañana?
Estupendo, aquí estaremos.
Vale, pues vamos a seguir hablando del mundo farmacéutico porque hay muchas cosas más que contar de esta profesional y de estos profesionales en nuestro país. Ya saben, como siempre en este programa, cuando llegamos al final de esta edición, en la realización, ¿quién está? Pues el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana, que todavía es mucho, para ser más felices.